mirar las desigualdades de una manera muy particular. O sea, uno puede encontrar esos puntos ciegos, esos puntos oscuros de las realidades cotidianas que no son tan visibles, pero cuando nos ponemos esos lentes de género, empezamos a analizar estructuras desiguales. Y el tema que traigo para hoy nos interpela directamente, porque vamos a hablar de las estructuras desiguales en los medios de comunicación audiovisual. Y yo les quiero preguntar si ustedes sabían que tenemos una ley que se llama la Ley de Equidad de Género en los Medios de Comunicación. Sí. Pero no es una ley, digamos, muy conocida. De hecho, es una ley que ya tiene un año de sanción, pero no fue reglamentada. Y ya sabemos lo que pasa. Yo quiero uno de esos mates, Edgar. Aunque esté esto todo bichado. No me importa nada, porque yo le veo
si
la
usted
espumita.
Le pone los, no los lentes de género, si usted le pone los lentes del microscopio va a encontrar varios bichos ahí.
No me voy a poner los lentes microscópicos.
Con eso no lo va a ver, pero con mire, el microscopio... Claro,
son muchos los testigos.
¿Los testigos?
Los testigos. Bueno. Auditivos.
Ajá, no me voy a dar cuenta, ya tuve como tres veces COVID, algunas papilas quedaron así como en el banquillo, sí, algunas cosas no, sí.
Que no volvieron.
No volvieron. Bueno, y en los medios de comunicación audiovisual hay también estas estructuras desiguales que se expresan de dos formas. Se expresan en las estructuras internas de los medios de comunicación, es decir, en cómo se distribuyen roles y tareas entre las personas trabajadoras de los medios, y también en los discursos, es decir, en las prácticas comunicacionales que los medios de comunicación realizan. ¿Vio cómo lo estoy mirando, no, Edgardo? No le voy a sacar la vista de encima. bueno, entonces... Esta situación en realidad se viene observando, ya tiene una militancia larga, unos 20 años aproximadamente, todo lo que son los colectivos de comunicación no sexista, vienen advirtiendo estas realidades desiguales.
No quiero adelantarme por ahí, Clem, pero recordar que estamos acostumbrados o se ha naturalizado que en los medios de comunicación hay papeles para mujeres, hay papeles para varones. O hay temáticas para mujeres y para varones.
Y temáticas para varones.
La política es más de los varones, la economía.
Exactamente.
Y los cuidados, la salud, que también a veces lo vemos también en paralelo con los ministerios y en cómo se organizan los estados.
Exactamente. Eso que vos decís tiene que ver con lo que los medios comunican, con lo que los medios dicen, con los discursos. Entonces, así como hemos naturalizado algunas estructuras desiguales, también los medios educan a su manera. ¿Y qué pasa? Cuando no están todas las voces al aire, lo que sucede es que no están todos los discursos expresados. O sea, no están todas las formas de mirar esto que llamamos la pluralidad de voces. Y cada vez más nos damos cuenta que el mundo no se divide solamente entre dos géneros. No es solamente hablar de paridad entre hombres y mujeres, sino de equidad para que todos los géneros y sexos estén representados. Y así es como, en estos 20 años, que fueron también los años de militancia por una ley de servicios de comunicación audiovisual, la que fue sancionada en el 2009, también aparecen estos colectivos de comunicación no sexista que buscan, miran los medios de comunicación y dicen, ah, mirá, están estas estructuras desiguales, también hay violencias adentro de los medios de comunicación, es decir, es como que hay todo un proceso de revisión, y ahora yo sé que me está mirando fijo, pero porque no le estoy devolviendo el mate.
Claro, si no se lo va a arruinar.
Qué rico.
Y le saca esa categoría de ISO, normas ISO 9000, no sé cuánto, 12000.
9249. Y bueno, ya ha pasado esto, ¿no? Que en los medios de comunicación algunas voces eran las predominantes. Todavía pasa, por ejemplo, que en las radios las voces de los hombres son las más presentes en las conducciones y por debajo están las coconducciones, o que las mujeres están asociadas a estos roles, como por ejemplo el rol de oficiar de coconductora o de locutora de un espacio. Esto es algo que también los medios tendieron a fortalecer a lo largo de ciertos tipos, digo, de mandatos que también existían para los medios de comunicación, que las mujeres habían algunas cosas que podían hablar, otras cosas que no, que los hombres sí, bueno. Todo esto se va debatiendo y se van buscando leyes que puedan dar cuenta de un lugar responsable en el ejercicio de los derechos comunicacionales, por un lado, y que también pueda garantizar oportunidades reales para hombres, para mujeres y para los colectivos de las disidencias. Así es como aparece este proyecto de ley, que en realidad comenzó siendo un debate a través de foros federales. Esto tiene como 3 años aproximadamente de debate. Aparecen 2 proyectos, después 3, luego se unifican y finalmente se aprueba una norma, pero no fue reglamentada. ¿Y qué dice esta norma? Dice básicamente que los medios de comunicación públicos están obligados a garantizar una participación igualitaria de hombres y mujeres y asignar un cupo del 1% para personas trans, intersex y no binarias. Los medios de comunicación públicos obligados. Y después, los medios de comunicación privados, y cuando hablo de medios de comunicación hablo de radio y de televisión, que son los medios tradicionales, esos medios van a ser incentivados para que incorporen a sus estructuras internas la paridad entre hombres y mujeres y cupos, como recién hablaban en la nota anterior, cupos para las identidades sexuales y genéricas. Y con eso también se busca un sistema de medios transfeminista y antirracista, porque también faltan las voces de las comunidades de pueblos originarios de todo el país. Estoy hablando mucho, me voy a tomar un mate, pero antes les voy a dejar un audio. Vamos a escuchar a Agustina Paz Frontera. Ella es periodista, es comunicadora feminista, tiene una militancia muy fuerte dentro del periodismo feminista. Es una de las fundadoras de LatFem, que es un sitio web especializado en temáticas de género, y una de las referentes en esta ley también, porque trabajó en uno de los proyectos que luego se unificaron y se aprobaron. Así es que ella nos va a contar sobre un poco la génesis de este proyecto y qué es lo que busca. Ahí está Sergei.
Para que sea posible pensar en una norma como esta, anotar en su genealogía, la insistencia, la constancia de militantes de la comunicación no sexista desde hace más de 20 años, por lo menos, en la Argentina. La militancia también de la forma de comunicación de la democracia, todo lo que es ese proceso que gira en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y la historia de las organizaciones de las trabajadoras, les trabajadores, los trabajadores de los diversos medios para hacer valer sus derechos laborales. Con esta espalda, y en un contexto muy particular de potencia y legitimidad de los asuntos ligados a la crítica de género, en particular la vinculada a la crítica a los medios de comunicación y la defensa de los derechos de las audiencias, a fines de 2019, principios de 2020, comienzan a desarrollarse en paralelo nodos del origen más reciente y más concreto de esta normativa. En una coincidencia para mí poderosa, uno de esos procesos se inició con la circulación de un compromiso, un petitorio de firmas para impulsar un proyecto de equidad en los medios. Ese compromiso fue firmado por más de 500 periodistas de todo el país y fue entregado a la senadora Norma Durango, representante de la Comisión de la Mujer en el Senado, el 8 de marzo de 2020. Ese proyecto fue apoyado por gremios y asociaciones nucleadas en la multisectorial audiovisual, como el SAT, SATSAID, la Asociación Argentina de Actores, organizaciones como SAHAI y Argentores, entre otras, y los gremios de prensa como CIPREVA, FATPREN, y tuvo el apoyo del Observatorio de Medios de la Universidad de Cuyo y de Comunicación para la Igualdad, además también de la Defensoría del Público. En paralelo a este proceso que fue federal y coordinado por la Organización Periodistas Argentinas, crecía otro proyecto impulsado por la Red de Periodistas Feministas. Esta iniciativa hizo también un camino federal, luego de reunirse con la diputada Mónica Macha, de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, cómo sería una ley que garantizara mayor participación de mujeres, y en los foros aparece también la necesidad de incorporar lesbianas, travestis, trans, una perspectiva superadora a la de la paridad. Pero también apareció la pregunta por cuáles son los cuerpos, las lenguas, los rostros que aparecen en los medios de comunicación. Nos planteamos hacer una ley transfeminista y antirracista. En estos foros participaron también representantes del Estado, de sindicatos, de organizaciones, de organismos, de organizaciones feministas, antirracistas, de universidades, de medios corporativos, de los grandes medios, y también de medios comunitarios de todo el país. Así entonces se construyeron dos procesos en paralelo, diversos, muy potentes ambos, y de estas dos experiencias salieron dos proyectos de ley. Y luego de un proceso de escucha, de debate, de acuerdos, formalmente, finalmente, se ingresa el proyecto de la senadora Durango a la Cámara de Senadores y es aprobado por unanimidad. Es decir, que esta ley tiene un origen histórico y tiene un origen también muy reciente, donde se combinan periodistas muy reconocidas, muy famosas, con estudiantes de comunicación, periodistas feministas comunitarias, con trabajadoras de áreas técnicas de grandes medios, referentes gremiales, escritoras marronas, digamos. Hay una diversidad en la composición de quienes construimos esta ley. Hay una gran pluralidad y yo diría que la potencia justamente de este reclamo radica en esta diversidad de experiencias que la sostienen. Que sea ley y esta vez que sea reglamentada.
Ahí ahora sí. Bueno, y en este fragmento escuchábamos a Agustina Paz Frontera participando de un foro virtual que se desarrolló recientemente, la semana pasada, estuvimos participando con Radio
¿En
Nacional.
¿En la Defensoría? No.
Fue en realidad organizado por la ONG Comunicación para la Igualdad. Ahí estaba Sandra Chaer, que es una de las referentes en comunicación y género en nuestro uh-huh. país. Y ella invitó a muchas de las personas que fueron referentes en la construcción de esta ley a contar, entre otras cosas, por ejemplo, como lo hizo Agustina, la génesis. Pero también, por ejemplo, participó una compañera, Ailín Trepiana, de nuestra región, contando las desigualdades en los medios de comunicación gráficos, porque las cosas son distintas para radio, para televisión y para medios gráficos. De hecho, por ejemplo, en la radio las mujeres todavía representan un porcentaje inferior al que se representa. ¿Los mates están ricos?
No, sí, no, acá no. Están calientes.
Ah. Sí, ahora se calentaron de golpe.
Bueno, en algunos lugares las representaciones son más igualitarias que en otros. Después te voy a pasar bien los datos, Romy. Bueno, sí, dale. Sí. Pero bueno, lo cierto es que muchas de estas desigualdades siguen muy presentes, sobre todo en la parte gráfica, como contaba esta compañera Ailín Trepiana. Uh-huh. Bueno, y en este foro, que es un foro que tiene por título, y está en YouTube por si quieren escuchar todas las participaciones, se llama Foro Virtual por la Urgente Reglamentación de la Ley de Equidad, y ahí justamente el principio era juntarse para impulsar esta reglamentación lo antes posible, sobre todo previendo el escenario electoral, queda muy poco tiempo, y no sabemos qué puede pasar, digamos, si lo digo, y esto lo digo a título personal, es una opinión personal, me da mucho miedo el tema del ascenso de la derecha en los medios de comunicación, porque son justamente posiciones que están en contra de los derechos comunicacionales de las audiencias, es decir, del fomento de la pluralidad de voces y de las reglamentaciones de oportunidades reales e igualitarias para todas las personas que trabajan en ellos. Entonces, sí, estaría buenísimo que esto se reglamente cuanto antes. Aparentemente podría llegar a ser el Ministerio de Trabajo como el punto focal ejecutor de esta norma. Ojalá se haga lo antes posible. Bueno, y para cerrar con esto, traje una producción que, bueno, es verdad, le tengo un amor particular a esta producción porque la realizamos en el Instituto de Formación Docente.
Ay, ay, ya sus ojitos hablan de otra forma.
¿Con el mate? Ah, bueno, para que no lo...
Para que no se queme.
Bien,
ahí voy. Bueno, y una de las temáticas que abordamos en el Instituto de Formación Docente en uno de los espacios que se llama EDI Lectura de Imágenes tiene que ver con los estereotipos presentes en los medios de comunicación. Y esto está directamente relacionado con lo que nombrábamos, porque una ley de equidad de género de servicios de comunicación audiovisual busca luchar contra las violencias mediáticas, que son las formas en que las violencias simbólicas se expresan en los medios de comunicación. Y las violencias simbólicas En los medios recaen sobre ciertos sectores, siempre lo mencionamos, hay sectores que están mucho más vulnerabilizados en ciertos discursos, entre ellos las mujeres, pero también los colectivos de las disidencias. Hay muchos estigmas, muchos prejuicios, muchas miradas que terminan lastimando a las subjetividades. Y sobre esto la escuela tiene mucho que hacer también, hacer una lectura de los medios es importante. Entonces lo que traigo es un trabajo que realizamos en un espacio taller que se llama EDI Lectura de Imágenes, donde se busca desarmar estereotipos a partir del análisis del lugar de las imágenes en la educación. Y ahí están las voces de algunas estudiantes de primer año. ¿Dónde lo anoté? Acá. Está Sofía Cid, Luna Rosas, Milagros Martínez y Romina Martínez. Ellas realizaron un podcast que se llama Una mirada diferente para desarmar los estereotipos de género en los medios de comunicación y a través de las imágenes en las escuelas.
Leandro, deja de jugar con esa muñeca que pareces un maricón, hombre.
Ay, chicas, no saben, estoy cansada de retarlo a Leandro porque se pone a jugar con las muñecas de su hermana y a veces no sé qué pensar, siento que en cualquier momento se me va a hacer gay este pibito.
Sí, amiga, tenés que tener un cuidado por las dudas. A mí me pasa con mi hija que se junta con un negrito en la escuela y no me gusta nada.
Sí, yo a Isa la estoy mandando al nutricionista porque viste cómo son los adolescentes que se quieren comer todo y va a terminar siendo una gorda.
Chicas, ¿no les parece que son muy chiquitos para estar educándolos de esa manera? Creo que tienen que empezar a romper esos estereotipos que tienen porque los únicos perjudicados son los niños.
Todos, alguna vez, hemos escuchado conversaciones como estas o comentarios similares, pero lo naturalizamos tanto que no le damos importancia. Es hora de ponerle un fin a esto, desnaturalizar los estereotipos. Es por eso que en este podcast abordaremos los comentarios sobre este tema en el cual coincidimos.
Como solemos ver, los estereotipos tienen un gran poder en nosotros, ya que no todos tienen la misma reacción sobre estos temas. A cada persona le afecta de diferente forma, más que nada a los niños o adolescentes, o a las personas que tienen complejos con sus cuerpos. Los mínimos comentarios de qué gorda estás, qué negro sos, entre otros, les afecta mucho. Creo que ya es hora de que dejemos de lado estos estereotipos porque no nos sirven de ejemplo para los niños y mucho menos si vamos a ser docentes.
Comenzó a ser tan importante que se logró comprender que la mirada puede limitar, encasillar, etiquetar a una persona o un momento. En consecuencia, también se determinan regímenes de visibilidad e invisibilidad, dando a entender lo que vemos, tenemos que ver y debemos conocer. Y no en la pregunta de qué no vemos, qué no conocemos y qué no deberíamos conocer. Porque también se puede definir algo diciendo lo que no es. Nos damos cuenta de lo que es por medio de descripciones negativas, de la crítica. Y la escuela sigue reproduciendo imágenes y formando personas con poca capacidad de crítica, de dudar y analizar lo que ve. He aquí el antecedente principal de la producción de estereotipos. Se ven plasmados en dispositivos digitales, en formas de actuar en las personas y hasta en la misma escuela que lo aceptan y lo imitan.
Bueno, en relación con este tema quería aportar que más que nada debemos eliminar estos estereotipos, ya que son prejuicios y siempre lastiman y afectan mucho a las personas. Para algunos es un tema muy delicado, ya que muchas veces los niños sufren actos de violencia, discriminación, y a veces es tanto, pero tanto el daño, que llegan a ser más propensos al uso de sustancias y hasta a veces llegan al suicidio. Por estas razones, es muy importante tomar conciencia de lo poderosas que son nuestras palabras, y que esto tiene que cambiar. Rompamos con esos prejuicios que nos vienen inculcando de hace tiempo y comencemos a cuestionarlos. Dejemos ser libres de elegir. Debemos tratar el tema de igualdad sin ningún complejo. Hay que aprender a trabajar en forma transversal. Todo esto para mejorar y terminar con esos prejuicios que tanto lastiman y y que cada uno yo creo que en algún momento hemos sufrido alguno de ellos.
Tomando en cuenta todo lo dicho,
sí, no sé, creo que se cortó un cachito antes, ¿eh? Ah, ¿ahí terminó? ¿Sí? Ah, bueno, a lo mejor me quedó...
Era como que tocaban la puerta.
¿Tocaban la puerta? Sí. Sí. Bueno, ahí estaba, ¿no? Este diálogo que me interesaba cruzar entre la escuela y los medios de comunicación, porque probablemente con una ley que pueda garantizar panorama igualitario para todas las diversidades, también esto va a influir, ¿no?, en toda la educación de la mirada en general de la sociedad. Y quiero resaltar algunas cuestiones que esta ley debiera aplicar específicamente en los medios de comunicación de gestión estatal, es decir, como nuestra radio. Garantizar el cumplimiento del principio de equidad de representación de los géneros tendría que ser el punto número uno. Pero después, por ejemplo, controlar la distribución equitativa de tareas y funciones en los servicios de comunicación. Promover políticas de cuidado para quienes se desempeñen en los medios. Realizar campañas institucionales de concientización y sensibilización para el fomento de la igualdad de las personas y la erradicación de las violencias. Promover el uso del lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos. Capacitar en temáticas de género, elaborar protocolos, guías de actuación, materiales de apoyo con perspectiva de género. Fomentar la difusión de noticias también en la misma línea con diversidad sexual y con interculturalidad. Ahí es donde está mencionada esta cuestión. Impulsar el intercambio de experiencias con organismos e instituciones a nivel nacional e internacional y con organizaciones de la sociedad civil. Bueno, estos son algunos de los puntos para los medios de comunicación públicos estatales, y después están las medidas estas que se llaman de acción positiva, de fomento, para que los medios privados también tomen en consideración estas reglamentaciones. Importante porque viene a ayudar a transformar muchas de las realidades desiguales que se expresan en los medios de comunicación y que luego construyen estos imaginarios dolorosos que, por supuesto, llegan a las escuelas, llegan a la familia y con los que tenemos una gran batalla, digamos, cultural. Un lugar de poder muy grande son los medios de comunicación y también lo es la escuela.
Muy bien.
Muy bien.
Será hasta la próxima semana.
Hasta la próxima Muchas semana, gracias. Compañeros.
Nos tenemos que ir porque ya son las 11 de la mañana y vamos a las noticias con Buenos Aires. Alberto.